La promesa del divendres, editorial Drassana, Rafa La Huerta Llúfera. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que te quería preguntar, Rafa, o comentar contigo, que es la extraña casualidad que tú hablas muchísimo de Ríos, del Turia, de que tienes sueños con que el Turia vuelve a circular por la ciudad de Valencia tal y cual, y nos pilla con la gota fría y barrancos desbocados, y además creo que cuando yo estaba en la primera edición se lo lleva todo el almacén, el agua. ¿No te chocó? ¿No lo pensaste?
Prefiero no pensarlo, porque me siento un poco ridículo.
No. Yo creo que es como una especie de casualidad cósmica extrañísima.
Sí, pero por eso mismo prefiero no. No sé, cuando ves a tanta gente sufrir, cuando pasa lo que pasa, cosas así me parecen anecdóticas y prefiero no darles vuelo porque no me siento bien.
También hace algo muy interesante en todos tus libros, en este, en La balada de Bartolino, Noruega, y en La promesa del divendres, que es, tú te fijas muchísimo en nuestra ciudad, en Valencia, y yo creo que es el primero en fijarte cómo el cauce antiguo del río Turia divide la ciudad. Siempre se habla en París de la Rive Gauche, la Rive Droite y tal, y tú siempre tienes esa frontera.
Sí, además.
Pues tú estabas al otro lado.
Claro, claro. Yo nací a la sombra del Micalet, en el puro corazón de la ciudad, pero nos fuimos, cuando era muy pequeño, nos fuimos al barrio San José, al lado del Colegio del Pilar, y en aquel momento era como irte a otra ciudad. De hecho,
habría huerta, ¿no?
Claro, estábamos rodeados de huertas, pasaba el tren por delante del colegio, era otra ciudad realmente, y la gente todavía decía, me voy a Valencia. Claro, en muy poco tiempo la ciudad se ha integrado y esa percepción yo creo que ya no la tiene casi nadie. Pero yo nací con esa idea y como buen friki que soy, me debo a mis obsesiones y está... Es una de ellas, intentar novelar esa ciudad dual, ¿no? De Valen y Cía, que digo yo, en plan de chiste, ¿no? Como Buda y Pest. Y sobre todo porque además Valencia era una ciudad fluvial y era una ciudad cosida a su mercado central y cosida a lo que es el barrio del Carmen, La Serea, San Francesc. Y empezó a cruzar el río hace relativamente poco tiempo. Claro, por ejemplo, la Valencia de Blasco es una Valencia vinculada al cogollito, al puro cogollito del barrio del mercado central. Y ahora ya vemos la ciudad como entidad. Y el río lo que hace ahora mismo, fíjate, y creo que seguramente la percepción es ajustada por la mayoría de la gente. El río ahora vertebra la ciudad. Se ha convertido en una especie de avenida verde que lo que hace de alguna forma es vertebrar las dos orillas. Pero bueno, para mi universo literario, para el territorio mítico que está en mi cabeza, yo sigo percibiendo el río como un eje distinto, ¿no? Como una especie de frontera que además, sobre todo porque para mí tiene una fuerza onírica muy, muy poderosa, yo sigo soñando con que pasa agua por el río y bueno, es algo que está ahí y me gusta. Cuando soy visitado por esos sueños, los disfruto mucho, la verdad, es una cosa...
De tus obsesiones, algo que me hace cante gracia, que son las calles sin asfaltar.
Sí, claro, es que la calle Gorgos, cuando yo era pequeño, estaba sin asfaltar. Creo que la asfaltaron en el año 77 o 78. Entonces, mis primeros recuerdos es vivir en una calle sin asfaltar, en un solar que todavía está, que estaba detrás del bar de Ochegas, entre el colegio y el horno de mis padres. Y bueno, era un barrio que casi parecía un pueblo. Lo que pasa es que en poco tiempo, a partir del año 84-85, se transformó en lo que ahora es. Y claro, solo la gente que ha vivido ahí desde el principio sabe reconocer ese espacio. Claro, es el territorio de mi infancia realmente. Mucha gente se creía que yo vivía en el mercado central, pero no, yo realmente mi barrio es el...
Por Noruega.
Claro, pero yo realmente mi barrio es el del barrio Los Checas, el Colegio del Pilar, que veías la silueta de Mestalla y que estábamos muy integrados con lo que era la Plaza Zucker, el barrio San José de toda la vida. Y nada, dos calles, estaba la calle Clariano, que era reducto de los últimos gitanos que vivían en la ciudad y que vivían en las casas que abandonaron los ferroviarios, donde ahora queda la famosa torre, que es el único vestigio que queda de todo aquello. Y claro, la huerta estaba al lado. Entonces teníamos una vinculación muy estrecha con la huerta. y con la última frontera de la ciudad, que era la autopista hacia la salida de Barcelona, el famoso semáforo de Europa.
Sí, hablas del semáforo de Europa. Yo recuerdo que iba al cole en autobús y pasamos por Bar Los Checas. Sí. Y yo era muy pequeñete, pero me flipaba ese nombre.
Sí.
Era muy llamativo. Los Checas, que era como una casucha de pueblo, sí, así, de tal.
Sí, realmente era una casa, era una alquería,
sí,
reconvertida en estanco y sí, en bar, que era, entonces era muy habitual, ¿no? Tenías por un lado el bar y el estanco justo al lado había una ventanilla que luego el estanco se fue a otro sitio. Sí, a ver, ese bar, sí, yo siempre digo que mis primeras vivencias así potentes son en ese bar. Mi padre iba a almorzar todos los días y yo siempre que tenía fiesta me iba con él, claro, pero era feliz en ese lugar.
Entre tus tótems, Mestalla.
Sí, claro, es que la verdad es que he tenido suerte porque fui a caer a un sitio donde todo era susceptible de ser convertido en literatura. Lo que me extraña es que nadie lo viera, porque claro, yo estaba en clase y veía el semáforo de Europa a un lado y el campo de Mestalla al otro. Y ese era mi escenario. Entonces, ¿hay quien necesita ir a Nueva York para escribir una novela? Tenía la suerte de que vivía en el centro del universo.
¿El bar Mestalla?
También, pero el bar Mestalla ya es posterior. Ya es en la adolescencia. Ya es otro ámbito, otro lugar. Pero claro, sí, me pasaba las tardes ahí.
¿Cuánto tiene educación sentimental La promesa de los divendres? Sentido que es la adolescencia y la adolescencia que se empieza a perder.
Sí. Hombre, yo creo que es...
¿Qué es ese tránsito?
Sí. A ver, yo creo que el libro retrata eso, una mala educación sentimental, que creo que es un poco la que tuvimos casi todos en aquella época, porque éramos pues bastante cenutrios, ¿no? Veníamos de donde veníamos. Y bueno, y ahí se refleja un poco, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos avanzado algo, creo.
No sé. Otra cosa muy interesante son las nenis, que sí, están al otro lado del río.
Claro, por supuesto.
Que van a Luis, sí, Vives, sí, son iguales y tal. Las nenis, bueno, todo empieza con que el protagonista se queda prendado de una neni, la neni le vomita en las Martens, el bomber y tal, que siempre me encantan esas referencias tan urbanas y eso. Y es ese proceso, bueno, pues eso, la promesa de les divendres. Sí. Las nenis.
Sí. Las nenis. Bueno, las nenis, sobre todo las dos nenis, porque había otras dos que directamente les parecía un subnormal.
Subnormal, luego te voy a decir lo de subnormal.
Y bueno, y sí, yo en un principio... Bueno, es que claro, esto es destripar el libro, entonces no sé
si... No, pero tú sabes, pero ese perfil de las nenis.
A ver, yo creo que eran chicas más maduras, más inteligentes, más atractivas.
Conocía a Nick Cave.
Sí, claro.
Que no tenías ni idea. Escuchaba a los Dammen.
Eran otro perfil. Yo, claro, a su lado en realidad era un pobre muchacho. Y bueno, claro, para mí fue capital conocerlas porque de alguna forma me cambiaron la vida.
Hay también unos personajes que más me gustan, uno de los personajes que más me gusta es el barrio chino. Se está explicando muy bien la ciudad. Y es Johnny.
El Johnny.
El Johnny con Y, sí, que se supone que coincide con tu padre en la guerrita de Sid Ifni. Tu padre estuvo en la Bripa, que es con Sid Ifni.
Sí, sí.
Vale, tengo una nota muy buena. ¿Sabes que a mi padre le pilla de alférez en el puerto Santa María cuando acaba la guerrita de Sid Ifni, que acabó así como muy de repente, y Franco trajo a todas las tropas, bueno, la dictadura y tal, y mi padre estaba de guardia durmiendo un camastro. Y me contaba que de repente se montó un pifostio extraordinario porque llegaban los barcos con la tropa. Entonces seguramente recibió a tu padre, el mío.
Pues seguramente, además. Mi padre
Que es una cosa muy olvidada en España que me encanta, que es lo de la guerrita de Sid Ifni.
Sí, sí, es una guerra totalmente olvidada. Sí. Pero claro, mi padre estuvo allí, como era paracaidista. Y él siempre contaba el viaje de regreso, que fue infernal, porque se ve que hubo una
tormenta. Pues el que recibió en la península era mi padre.
Pues mi padre siempre contaba que el regreso fue infernal y la gente estaba vomitando todo el tiempo. Entonces él, con muy buen criterio, se metió en la cocina y le dijo al cocinero: me quedo aquí con usted, le ayudo a pelar patatas. Y dice: sí, sí, chaval, no te preocupes. Y le dio un bocadillo de tortilla y dice que ese bocadillo de tortilla fue lo que evitó que soltara hasta las últimas. Dice que fue, nada, era sangrante aquello.
Entonces Johnny es amigo de tu padre, tú tienes una noche por ahí de felicitar y el personaje Johnny es maravilloso.
Bueno,
porque además te sirve a retratar el barrio chino, todo lo que se cuece ahí.
Es que el Johnny en ese sentido para mí fue capital, porque claro, me abrió un mundo. Y sobre todo me permitió conocer cosas de mi padre que yo no sabía. Porque mi padre, claro, mi padre era un personaje...
Hombre, habré estado de paquetes así Disney.
Claro, pero
ahí no iba cualquiera, pero claro, cuando... porque más iban con alpargatas, estaban muy mal armados y uniformados.
No, de hecho, él supo que habían saltado con paracaídas que los americanos habían desechado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, 15 años después utilizaron los paracaídas que los otros habían desechado. O sea, se salvaban de, saltaban y se abría de milagro, ¿no? El puto paracaídas. Entonces, claro, yo cuando conozco a mi padre, claro, para mí es un hombre serio, cachondo, pero serio, trabajador, muy responsable, muy familiar, un tío siempre muy, muy de casa, que tenía, sí, su salida a salvar a Mestalla, pero claro, yo no imaginaba lo que había sido de joven. Y claro, yo ni representaba eso precisamente. Y mi padre además siempre trataba de cortarlo.
No, es que Johnny tiene un barmón. Amparo, muy buenos días, Amparo.
Hola, buenos días.
Un bar en pleno barrio chino, en fin, de puterío, yonki, star, y está Johnny con Y.
Claro, hombre, claro, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, y claro, y pero a la vez lo quería mucho y eso también me hizo comprender la lealtad que se establece en situaciones extremas, ¿no? Y eso para mí fue una lección de vida. Y he intentado, dentro de mis... Yo no tengo nada que ver con mi padre porque, bueno, yo siempre lo digo, mi padre era un superviviente y yo ya soy un privilegiado, un figurante, ¿no? Entonces creo que esa distancia entre los supervivientes y los figurantes es lo que ha nutrido mi mirada y creo que de alguna forma este libro es un homenaje a él, por supuesto.
La familia ocupa un lugar muy importante y además lo vas escalonando. Uh-huh. ¿Tu hermano?
Bueno, mi hermano, claro...
Hay un momento muy divertido que es cuando se pierde por ahí, que es sordo, y todos van llamándole, y tú te dices, joder, es que era muy surrealista, me imagino todos y dices, claro,
que estás sordo. La gran anécdota de mi hermano realmente no la he contado. La deseché porque creo que era cargar un poco las tintas. Bueno, te la voy a contar en la radio.
Por favor.
Porque creo que es muy significativa. Mi hermano perdía los zapatos. O sea, él iba andando por la calle, perdía el zapato y no decía nada. Entonces, de repente te dabas cuenta de que iba sin zapatos. Y un día, yo tendría 11 años y él seguramente tendría 8, mi madre nos dio dinero para que nos fuéramos al cine y subimos al 81 y cuando subimos al 81 me doy cuenta de que ha perdido el zapato. Y le digo, claro, hablábamos por lengua de signos, porque, bueno, mi hermano es sordo, aparte de otras cosas, tienes sobre todo ese hándicap. Y yo le decía, has perdido el puto zapato. Y empezaba a reírse. Y cada vez que se reía, se meaba. Entonces, se meó en el autobús. Entonces, claro, todo el mundo empezó a mirarnos. Claro, con 11 años, lo último que quieres es llamar la atención. Sí. Entonces, yo le dije, vale, bajamos. Y nos metimos en el Corte Inglés. Y digo, bueno, cogí ropa, se había meado, cogí un zapato y le cambié el... Claro, cuando estábamos saliendo por la puerta, nos trincaron, lógicamente. Nos metieron al famoso cuartito.
¿El cuartito del Corte Inglés?
El Corte Inglés. Y claro, mi hermano era, de pequeño era un crío muy rubio, con los ojos muy azules, llamaba mucho la atención, realmente era un niño muy guapo. Y se creían que estaba disimulando, que era mentira. Entonces, claro, yo estaba ahí llorando desesperado. No, que es verdad, que es verdad. Pero claro, no nos creían porque pensaban que era una apuesta que el nano la mantenía. Entonces, claro, al final tuvo que venir mi padre a por nosotros. Y recuerdo que mi padre no dijo nada, simplemente pagó el estropicio y nos volvimos a casa en silencio, en el coche. Y claro, fue como muy, muy revelador, ¿no?, de un poco del lugar en el que estábamos, porque además al poco tiempo fue cuando le detectaron la enfermedad a mi padre. Y claro, fue como un antes y un después, en un momento en el que yo empecé a sentir un poco de vergüenza por mi hermano, que es algo que me ha costado mucho superar.
Lo cuentas en el libro, yo creo que es un momento muy emocionante para los lectores y muy comprensivo. O sea, todos lo entendemos, ¿eh? Sí. Nos pasaría a todos que, por un lado, quieres a tu hermano porque es tu hermano y te ríes muchas veces con él, te lo pasas muy bien, pero te da vergüenza. Y entonces te odias a ti mismo de, me da vergüenza. Pero es un conflicto tremendo y lo describes muy bien.
Bueno, porque afortunadamente lo he superado. Sí, creo que es una de las cosas de las que más satisfecho me siento en mi vida, de haber superado ese conflicto. Además, es un conflicto que no puedes verbalizarlo nunca, porque no puedes realmente. Porque ¿cómo vas a verbalizar que te avergüenza tu hermano, no? Que además, por desgracia, está en una situación de inferioridad, de precariedad, de... Pero pasa, por desgracia pasa. Entonces, superarlo para mí ha sido fundamental.
De tu padre ya hemos hablado y luego llega tu madre,
sí.
que dice que contigo, las madres, pues nunca sí. está contenta porque, porque tú eres como eres.
Sí, aparte, bueno, mi madre es una persona extraordinaria, superviviente, nata y con una vida también bastante compleja, con una infancia muy poco convencional. Claro, esas cosas de niño no las sabes, es lo de siempre, volvemos, de niño ves lo que ves. Claro, yo de niño veía a mi padre, que era entusiasmo, la pura pasión, el fútbol, el hombre que siempre me hacía reír, con el que yo siempre estaba bien, que yo lo adoraba. Y claro, yo y mi madre era, claro, mi madre era una mujer preocupada, seria, responsable, que para lo de mi hermano, para ella fue un mazazo tremendo, claro. Entonces, bueno, me costó conectar con ella. Pero creo que el gran triunfo de mi vida es haber sabido arreglar eso y bueno, ahora tenemos una relación excelente.
¿Te das cuenta cómo cambia de una generación a otra, de nuestros padres a nosotros?
Sí,
es tremendo.
Claro, es lo que es lo, de alguna forma este libro habla de eso, de cómo ellos eran supervivientes y nosotros ya
Totalmente.
Venimos a un mundo en el que lo tenemos todo. Todo.
Sí, me acuerdo que mi padre jugaba en una era con un balón de trapo.
Claro, y tu padre
jugaba al fútbol con balón de trapo, macho.
Siempre he valorado mucho la historia de tu padre, porque tu padre es un hombre que se hace a sí mismo.
No,
y además,
de
pura nada.
De pasar hambre.
Claro.
De familia que mi madre se enfadaba, pero de familia muy humilde. Mi madre, pero no lo cuentes, pero familia muy humilde.
Pero fíjate,
muy humilde.
El mérito de tu padre
sí.
es que se hace además a base de libros,
sí,
de estudio.
Sí.
Que todavía tiene para mí un componente extra,
sí.
porque no era nada habitual.
Hombre, en casa con 11 años le decían, tú para que estudies. Y mi padre, no, dejadme que yo...
Claro.
Tú para que estudies.
Claro, él tuvo
en
esa...
En tu propia casa.
Ese tuvo...
Pero es lo que cuentas tú, que yo soy un privilegiado porque yo he crecido con libros.
Ajá.
Y tú, pero yo pienso en mi padre y digo, madre mía, este hombre.
Sí. No, no, totalmente. De hecho, creo que realmente el libro para mí es eso. La distancia entre los supervivientes... Y nosotros, y creo que cometemos un grave error si olvidamos eso.
Sí.
Y de hecho, uno de los grandes errores de esta sociedad es haber olvidado eso. No Pero, sabemos de dónde venimos.
¿Crees que hay un hándicap en esa distancia respecto a nuestros padres que se agrava más por el silencio? Porque yo sí que recuerdo que no se hablaban las cosas.
No se hablaba.
O por lo menos yo, delante de los hijos.
Claro.
O con los hijos.
Porque veníamos de. Primero, veníamos del miedo.
Claro.
Veníamos del miedo, de muchas cosas no se podían hablar, claro.
Y había un pudor además muy...
Vergüenza.
Sí, claro, mucha vergüenza, mucho miedo, mucho... Claro, yo por ejemplo cuando me enteré de la historia de mi madre y de mi abuela, claro, para mí fue un shock y entendí cómo mi madre había vivido su infancia de una forma, claro, con mucha contención, con mucha necesidad de pasar inadvertida, de que nadie se fijara en ella. Claro, eso está ahí, esa discreción, esa prudencia, todo... Eso llega a ser casi patológico en ocasiones, sí.
Pero yo creo que lo conté un día en la Radio Mon, que me enteré muy, muy tarde, pues igual un año o dos antes que mi madre se muriese, que nos contó que con 8 o 9 años se pone enferma, llega el médico al pueblo y el médico la toquetea.
Uh-huh.
Y entonces al día siguiente mi madre se lo dice a mi abuela, a su madre, oye mamá, que es que el médico me está tocando aquí. Y mi abuela le da un ostión con la mano abierta a callar.
Claro.
Claro.
Es que el mundo era así.
Claro, claro.
Es que era así. Y claro, y mi madre se quedó traumatizada y dijo, en mi puta vida volveré a decir nada.
Yo recuerdo a mi abuela cuando discutían mis padres, que mi madre pues tenía un disgusto pues por cosas de pareja y le decía que a mí me llamaba mucho la atención pensándolo ahora. Entonces, que le decía... No te pongas así, si es que no ves, no bebe, no te pega, ¿no?
Como, sí, sí.
Y ahora lo ves y dices, ¿cómo era la historia antes, no? Que tienes que dar gracias. Y sí que hay un momento, no sé si os pasó a vosotros, cuando tú, todos con la adolescencia, o cuando eres niño, tienes ciertos conflictos con tus padres, y cuando tú entiendes, o ya conoces, y probablemente, como mi caso, no por su boca, sino por otra gente, la vida que han tenido, empiezas a comprender un montón de cosas y empiezas, no sé si, a perdonar o a no sé, es una sensación muy extraña.
Yo creo que es a comprender más que a perdonar, que creo que es fundamental la comprensión.
Perdonar a uno mismo,
te
¿no?
Te perdonas a ti mismo y los comprendes
claro,
a ellos.
Claro.
Y en ese momento creo que es... eso no les pasa a todo el mundo, ¿eh?
Ya.
Te lo digo porque al que le pasa, para mí es afortunado. Y sobre todo si tiene tiempo para, de alguna forma... no sé si la palabra es rectificar, pero sí
reconducir.
Exacto, acompañar, reconducir.
Yo siempre digo a mis amigos, cuando están embroncados con sus padres, les digo, te equivocas, tío.
Totalmente, siempre.
Porque cualquier día se van y te vas a arrepentir toda tu vida.
Sí.
No tengas cuentas pendientes ni con tu padre ni con tu madre, tío.
Estoy totalmente
de acuerdo.
Y si
pasa algo, háblalo. Y me he encontrado algún caso de, ostras, tío, mi madre se muere, mi padre, madre mía, y no me hablaba, no sé. Y están súper arrepentidos y se quedan traumatizados para toda la vida.
Claro.
Me gustaría comentar una cosa del libro, y por poner un ejemplo.
La promesa de los divendres, Drasana, lo encontráis en todas las librerías.
Yo la primera vez, yo me leí muy tarde porque creía que era una modernez y no me iba a gustar El guardián entre el centeno.
Sí.
Entonces me lo leí, dije, ostras, está bien, pero bueno, ya está. Y al día siguiente me vino una reflexión de decir, esos momentos que brillan en un libro, que son pequeños momentos, para mí en El guardián entre centeno estaban en todos los capítulos. Y quería preguntarte por la estructura. Porque hay un hilo conductor, tú te lees el libro perfectamente, pero me da la sensación que tú abres el libro por un capítulo y hay mucha literatura y lo comprendes todo lo que dice. Entonces, ¿cómo has pensado la estructura de este libro?
No. Yo eso...
Tú tiras.
Yo empecé como un desahogo.
Vale.
O sea, a mí me llama.
Es como si fuera un diario o no, pero no.
Y me dice: se ha muerto José, Rafa.
Sí.
Y yo estoy ahí y empiezo a escribir. Es más, empiezo a escribir sin saber lo que estoy escribiendo, como un vómito. Y cuando llego casi al final, me digo: hostia, aquí hay un libro. Aquí hay un libro. Y entonces empiezo a limpiarlo. Pero cuando ya está escrito.
Vale.
Pero no tenía... Yo realmente estaba escribiendo otra cosa. De hecho, es lo que estoy ahora, con lo que estoy ahora, que era una novela realmente. Esto surgió. Y seguramente esa es la gracia, que ha surgido.
Porque... Pero está incluso en los capítulos. O sea, es que me...
Sí, a ver, luego posiblemente, claro, cuando ya lo tienes, empiezas a quitarle, a limpiarlo, que es siempre lo más difícil cuando escribes, limpiar.
Sí, corregir es el peñazo de limpiar.
Sí, es lo más difícil. Porque,
podar.
Sí, por ejemplo, yo... ahí, sé que a todos los libros míos les sobran palabras. El problema es que no sabes nunca cuáles son. Y aquí creo que seguramente porque cada vez tengo más oficio y cada vez tengo más confianza en mí mismo, les sobran menos palabras que a los otros.
Es que da la sensación que cada capítulo ya es un libro, ya es una historia y luego es una historia de historias.
Pues,
¿no?
Pues eso me hace muy feliz que
pienses
claro, eso.
De verdad,
No lo tenía como... El libro tiene una calidad extraordinaria en la prosa. Hay hallazgos maravillosos que le voy a robar alguno de ellos. Es cuando el enamoramiento dice es la milagrosa reciprocidad. Hostia, ¿qué precisión hay ahí? Que dices, siempre hemos pensado, cuando te enamoras de alguien y esa persona te enamora de ti, digo, joder, que es un milagro.
Sí, es un milagro.
Es un milagro.
Y es tan bonito, ¿eh? Cuando pasa.
Sí. La promesa de los divendres, Drasana, está por todas partes.
Sí, creo que sí.
Siempre es un buen regalito comprar un libro y regalarlo a un ser querido, incluso a un ser que no quieras.
Sobre todo, si no le quieres, a ver si cambia.
Sí, sí, es difícil, pero bueno. Ya. Un librazo, Rafa La Huerta, enhorabuena. Y sabes que esta es tu casa.
Ya lo sé, gracias Ramón por el afecto de todos estos años.
Te tienes que venir los viernes, que está Juanjo y San Parito.
Pues sí, es que tengo el curro que tengo. Ya. Yo vendo VIX, realmente. Pues, me estaba haciendo mucha gracia, porque claro, realmente los VIX no se venden, te los compran.
Rafa, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Muy, muy, muy recomendable La promesa de los divendres.